para acá sin ejecutar capturas. En la actualidad son 3 de los barcos industriales buscando pesca, 4 al norte en Pichilemu y 9 hacia el sur en la zona de Iquidico. Según le informaron desde el gremio industrial, solo una embarcación realizó desembarque con jurel en la región, registrando 80 toneladas. La presidenta de Pescadores Industriales, Macarena Cepeda, comentó que el jurel en talla de captura no está mar adentro. Solo el sector artesanal ha observado cardúmenes de pesca de buena talla dentro de las 5 millas cerca de la isla Santa María y el Lebu, donde mantiene una cuota de captura a nivel nacional que no supera el 30%.
No hemos tenido buenos resultados en la búsqueda en alta mar del jurel adulto con la flota industrial. Si bien hemos observado algunas pulsaciones dentro de las 5 millas de jurel de buena talla que ha podido capturar en los últimos días el sector artesanal, los niveles de desembarque siguen siendo muy bajos, lo que nos sitúa en un promedio nacional en torno al 30%. Es muy importante mantener el enfoque precautorio, proteger la aparición de jurel bajo talla, porque debemos resguardar el futuro de esta pesquería.
En el gremio artesanal, la cuota histórica está completa y están capturando con el aumento en la cuota por la ley de fraccionamiento. Así lo explicó Cristian Arancibia, presidente de Ferepa Bio Bio.
¿Cuál se ha consumido hoy día la cuota histórica, que eran cerca de 30.000? Y hoy día se está haciendo captura en las costas aquí de la desembocadura del río Bio Bio, en el Golfo Arauco, del jurel obtenido adicionalmente por la ley de fraccionamiento. Recordemos que el jurel para la pesca artesanal antes de la ley de fraccionamiento era el 10% de la cuota global, hoy día es el 30%, es decir, estamos consumiendo ese 20% que se obtuvo por ley de fraccionamiento. De no haberse dictado esta ley, la cuota histórica del sector pesquero artesanal ya hubiese sido completada en el mes de marzo.
Las compañías pesqueras han recibido jurel en sus plantas a partir de las capturas realizadas por el sector artesanal, pero no para consumo humano y tampoco normaliza el trabajo en las plantas de proceso.
Dificultades entre privados estarían retrasando el reflotamiento del catamarán Coñimo I, hundido en enero con 8 personas a bordo, de los cuales 6 murieron en una faena salmonera en el estuario del Roncaví en Puerto Varas. Los detalles los tiene Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El hecho, calificado como la mayor tragedia de la industria salmonera en Chile, quedó al descubierto la madrugada del 27 de enero, cuando los únicos sobrevivientes lograron salir a la orilla dando aviso de la emergencia que estuvo activa por casi 40 horas, tiempo que duró la recuperación de los cuerpos. Las víctimas quedaron atrapadas en la zona habitable del catamarán y es necesario extraer la nave para saber qué provocó el naufragio, maniobra que se ha dilatado por casi 4 meses. El gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoaín, desclasificó qué dificultades entre la dueña del Coñimo 1 y la propietaria de la concesionaria, Salmones Austral, sería lo que está retrasando la concreción de la operación de reflotamiento.
No hay acuerdo entre el dueño de la embarcación,
el Coñimo,
con la empresa salmonera que ha ofrecido su reflotamiento. Y eso nos tiene retrasado en algunas gestiones técnicas que hay que realizar.
Sacar del agua la embarcación dará certezas sobre las responsabilidades en el hecho que tiene aristas penales, laborales y medioambientales en desarrollo. El catamarán permanece a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defantara liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos, por un mejor vivir.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Sala cuna universal, la amenaza de senadores de derecha y la ronda de conversaciones que activó el gobierno. Esta es la previa a la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional en el Senado.
Ante una nueva semana distrital desde el Ejecutivo, le restaron importancia las declaraciones del senador Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de falta de diálogo y deslealtad. Nos entrega detalles Cristóbal López. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, es un articulador fundamental en ese proceso. No solo está a la cabeza del Senado, sino que además integra la bancada más numerosa del oficialismo, que ha sido identificada por el gobierno como un actor clave en el trámite. Núñez ha hecho un compromiso público, buscar generar las condiciones para un trabajo técnico profundo que permita que la iniciativa se apruebe en el no solamente con 1 o 2 votos de sobra, sino como parte de un acuerdo transversal.
El Senado va a actuar con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad institucional. Requiere una tramitación seria, técnicamente sólida y, por supuesto, escuchando a todos los actores. Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por 1 o 2 votos.
Ahora, lo hemos comentado en los últimos días, el gran triunfo de la oposición y un duro golpe para el gobierno fue aprobar la sala cuna universal como indicación, y además sobre el tema, Núñez sorprendió el jueves, llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea, patrocinando justamente esta indicación a la cual el ministro Quirós había hecho reserva de constitucionalidad por tratarse de recursos públicos. Fuentes de gobierno confidencian que este no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de sala cuna que está en la Comisión de Educación del Senado, y el plazo fatal para eso es el 15 de junio. En ese contexto, el senador de Demócratas, Matías Walker, insistió con que el costo de sala cuna, cifrado en cerca de $300 millones anuales, puede ser costeado por la creación de un impuesto a las casas de apuesta, recordando que hay un proyecto con ese fin en la Comisión de Economía.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de sala cuna como condición para la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara. Espero que eso se respete en el Senado.
Ahora, hoy día tuvimos declaraciones que levantaron una luz de alerta en el gobierno, que tienen que ver con lo dicho por el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar. El senador de Magallanes amenazó con votar en contra a menos que le pidan disculpas públicas.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda y no median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
Lo habíamos comentado en los días previos, particularmente el miércoles después de la aprobación en la Cámara de Diputados, que el escenario en el Senado no es tan amplio como en la Cámara de Diputados, que finalmente existe un margen muy delgado con el cual está trabajando el gobierno, y que finalmente hay algunos votos de derecha que, yo les decía, no estaban asegurados, y bueno, uno de esos es el de Kuzanovich, quien justamente entregó estas declaraciones el día de hoy. Rápidamente reaccionó el jefe de la bancada del Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
También lo hemos comentado, en el Senado se espera que haya más espacio al diálogo, no va a haber tanta presión con los plazos como lo fue en la Cámara de Diputados con la cuenta pública, y además las comisiones están integradas solamente por 5 parlamentarios, lo que también permite un espacio de negociación más ameno. En el gobierno desdramatizan la postura de Kusanovich, internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió en algún momento con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Páez, haciendo las veces de vocero tras el encuentro acá en Cerro Castillo, dijo que al gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutores clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, el senador y presidente del Partido Republicano, Javier Macaya y la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Todo esto en el medio de las negociaciones, como les mencionaba, para poder mantener este margen muy angosto con el cual están trabajando. Tienen este espacio de aire que va a ser esta semana de receso, esta semana distrital, y también mirando al inicio de este trámite ya a la vuelta de la cuenta pública. Ya el 2 de junio se espera que finalmente se dé cuenta en el Senado del ingreso a este proyecto, se pueda definir por qué comisiones va a pasar y también empezar a proyectar el trabajo en este segundo trámite legislativo. Les recordamos también que acá en este segundo trámite el escenario es igual al primer trámite legislativo. En caso que la sala del Senado rechace la idea de legislar, este proyecto queda archivado por un año, lo cual claramente sería una derrota muy grande para las pretensiones del gobierno de José Antonio Kast, María José Nibaldo.
Claro, a ver, todavía hay que esperar. El conteo hasta el momento es lo más incierto que hay, porque habrá, yo creo que muchas conversaciones. Claro, no hay bloque y por lo tanto el gobierno tendrá que hacer un trabajo prácticamente senador a senador, tomando en cuenta no los senadores que están muy alineados con él, pero hay una serie de votos que podrían decantarse hacia uno u otro lado, dependiendo de las conversaciones particulares que el Ejecutivo tenga con ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Esto va a ser un trabajo de relojería, senador a senador, donde se les abrió una luz de esperanza. Fue con declaraciones que entregó hoy día en una entrevista el senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, quien mencionaba que él está dispuesto a dialogar siempre y cuando se den las condiciones por parte del gobierno. Entonces, ahí también hay un voto que podría contrarrestar estas declaraciones de Kusanovich. Hay diversos parlamentarios que también se encuentran en diversas tratativas. Ya sabemos que el centro político, la centroizquierda, ha sido el lugar a donde ha apuntado el gobierno para poder sumar apoyos, y sin lugar a duda van a tener que hacer un trabajo, como bien lo mencionábamos, de relojería con los parlamentarios de centro-derecha para poder asegurar su voto favorable y poder de alguna manera u otra poder garantizar el futuro de este plan de reconstrucción nacional.
Tú nos comentabas, Cristóbal, que durante la semana distrital, que es la que se viene, el gobierno claramente va a potenciar su trabajo prelegislativo. ¿Qué se espera en particular? ¿Reuniones por comité? ¿Reuniones por cada uno de los senadores? Porque vimos que en el caso de la Cámara había reuniones de los distintos ministros con las bancadas en particular. ¿Acá va a ser uno a uno?
Sí, todo parece indicar que el trabajo va a ser uno a uno, un trabajo más minucioso. De igual manera, yo creo que va a tener que haber una reunión con Renovación Nacional, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con este artículo que elimina la franquicia tributaria del CENSE, que finalmente ha sido un punto de discusión muy amplio dentro de la Cámara de Diputados y que, como bien hemos estado comentando, Renovación Nacional ha mostrado su apertura para poder negociar y poder de alguna u otra forma terminar aprobando este artículo, que no tuvo buena suerte ni en la Comisión de Hacienda, ni en la Comisión de Trabajo, ni en la sala de la Cámara de Diputados. Entonces va a tener que ser un trabajo muy minucioso, va a haber reuniones con comités sin lugar a duda, pero también el trabajo senador a senador va a ser muy importante para lograr los apoyos necesarios para este proyecto.
Gracias, Cristóbal.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todas las voces.
Los gremios de la salud en la región del Biobío, entre ellos la FENATS, la FEMPRUS y la CONFUSAM, acordaron un estado de alerta frente a los recursos del Ministerio de Hacienda a los hospitales en la zona. Además, anunciaron movilizaciones para junio, a la espera de reuniones que se realizarán en el Senado entre parlamentarios y ministros por este tema. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción los tiene Oscar Valenzuela.
Una inédita reunión se realizó en el Hospital Regional de Concepción entre los gremios de la salud de la zona. El factor común de la cita fue el rechazo a los recortes anunciados por el gobierno a los hospitales, entre ellos los tres de mayor complejidad en el Biobío. Según dijo el presidente de la FENATS del Hospital Regional de Concepción, Adolfo Becar, el gobierno está cayendo en un error al jugar con la salud de los chilenos.
Nos preocupa, es gravísimo, y esta región, que es una región que se moviliza hoy día, todas estas organizaciones están advirtiendo al gobierno que no vamos a quedarnos impávidos, nos vamos a quedarnos esperando este recorte, sino que vamos a salir a la calle. Señor presidente, recuerde que los votos de la gente también se pueden revertir.
El vicepresidente nacional de la FEMPRUS y representante regional del gremio en la zona, Pavel Guíñez, aseguró que el solo anuncio de los recortes en salud para hospitales ya está generando problemas al interior de los recintos.
Hoy día ese presupuesto nosotros tenemos la expectativa que dure hasta el máximo el mes de agosto. Entonces nuestra preocupación hoy día es principal porque además el Ministerio de Hacienda pretende que este recorte se establezca por los próximos 4 o 5 años. Es constituyendo por tanto la base de cálculo para futuros presupuestos del sector.
Gabriela Flores, presidenta nacional de la CONFUSAM, agregó que los recortes en la salud hospitalaria repercuten directamente en la salud primaria y dijo además que ellos también sufrirán recortes.
La comunidad usuaria va a ser afectada, aunque el gobierno sigue insistiendo que esto no va a afectar la atención, sí va a afectar, y los propios trabajadores. Hay un recorte de programa en el documento que se filtró de Hacienda, son 17 programas de la atención primaria que van a verse afectados.
Los gremios recordaron que ya durante el gobierno de Gabriel Boric hubo una disminución del presupuesto per cápita en salud y ahora los recortes anunciados por la actual administración no son solo para este año, sino que serán sostenidos en el tiempo.
Activo pero con lento avance sigue el incendio forestal que ha destruido más de 550 hectáreas en Alto Rucúe, comuna de Antuco.
La CONAF ancló algunos flancos, pero el siniestro seguirá siendo combatido durante este fin de semana. Los detalles los tiene Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
El incendio forestal de Rucúe en Antuco ya tiene una superficie estimada de afectación de 550 hectáreas de matorral y bosque nativo, con propagación lenta quemando bosque y hojas. De acuerdo a la información entregada por Ramón Vallejos, encargado provincial de CONAF Biobío, se mantiene el trabajo de las brigadas a la cabeza del incendio, donde se realizó construcción de líneas con maquinaria y unidades terrestres con herramientas manuales, alcanzando aproximadamente 600 metros y con brigadas reforzadas. Las labores de contención se retomaron con 7 brigadas, totalizando 69 brigadistas que trabajan en el sector. Sobre este siniestro y su desarrollo se refirió el delegado provincial presidencial de Biobío, Juan Pablo Mellado.
Tuco, en Alto Rucúe, donde estamos desde ya antenoche activados con la emergencia, donde hubo que también evacuar algunas familias. previendo que esto se podía quizá escapar, pero la verdad es que no ha sido así. Hoy día tenemos 7 brigadas trabajando en esta emergencia, donde en estas 7 brigadas hay 4 brigadas de CONAF que incluso vinieron desde otra región.
Los demás sectores se mantienen activos debido a que las pendientes dificultan la construcción de líneas de contención con propagación lenta. Al minuto las casas aledañas, sin riesgo de afectación, en este sector se encuentran trabajando unidades de bomberos en su protección. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En tanto, con arresto domiciliario total quedó el hombre formalizado por su responsabilidad en el incendio que destruyó cerca de 10 hectáreas de matorrales y bosque nativo en Cochamó.
Este hombre prendió fuego para quemar basura. Las llamas finalmente se propagaron, generando preocupación en la cordillerana comuna de la provincia de Llanquihue. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Germán Almonacid tiene 59 años y fue detenido luego que informara a los números de emergencia que en el lugar en el que vive, entre Río Pueblo y Caleta Puelche, se había propagado una quema que inició con la finalidad de destruir desechos domiciliarios y rastrojos. La acción no autorizada terminó por activar un amplio despliegue bomberil, el que se mantuvo durante la madrugada y mañana del lunes, hasta confirmar el control total de la contingencia que no afectó a domicilios. Si bien la Fiscalía pedía la prisión preventiva por considerarse que había existido una negligencia grave, la defensa alegó atenuantes como la falta de antecedentes en el historial del imputado, junto con el aviso que el propio investigado dio a las autoridades. Tras esto, el juez Francisco Almonacid desestimó la petición del órgano persecutor y dejó con arresto domiciliario total al sujeto.
Es relevante en este caso que la persona imputada no tiene antecedentes anteriores y si bien arriesga una pena que puede ser de presidio mayor, 5 años y 1 día. Además, existe una autoincriminación. Él mismo llama al personal de policial, él llama también al personal de emergencia, objeto de que se controle el fuego.
El imputado, además de quedar prohibido de salir de su casa por los próximos 100 días, plazo inicial fijado para la investigación, quedó prohibido de salir del país. Carabineros de la Bocar hicieron peritajes en el área y junto a CONAF trabajaron bomberos de 2 comunas, aparte de los voluntarios de Cochamó. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Valdivia tuvo su primera declaración de emergencia por contaminación del aire en el año, la cual varió a alerta, quedando con restricciones menos intensas por este episodio crítico. Nos informa Carlos López desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Durante los últimos días, Valdivia ha evidenciado un empeoramiento en la calidad del aire, tanto así que la polución advertida y proyectada entre el 21 y 22 de mayo provocó que la delegación presidencial decretara la primera emergencia ambiental del año en la capital regional, en donde rige un plan de descontaminación atmosférica y la gestión de episodios críticos. De hecho, hubo un pic de 287 microgramos por metro cúbico de material particulado en el ambiente, lo que es bastante nocivo para la salud de las personas. El Seremi de Medio Ambiente, Enrique Gilmore, afirmó que tanto el uso de calefactores a leña con la falta de ventilación y de lluvias llevó a tomar esta determinación.
Uno de los grandes factores es el uso de leña húmeda, o sea, la humedad que se requiere, que es medio del 25%, sin duda es ese. Y también cuando las personas están más en sus casas, las bajas temperaturas, poca lluvia, que lo hemos tenido en el último tiempo, nos llevan a tener estos episodios de emergencia.
Con el paso de las horas, la autoridad actualizó la información y señaló que por una mejoría en la ventilación comunal, decidieron bajar la emergencia a alerta ambiental. Para el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, Abraham Ayala, la contaminación del aire se da principalmente por el uso de leña húmeda en las combustiones, creyendo que los vecinos deben aprovechar el programa de recambio de calefactores del Ministerio de Medio Ambiente.
Hay contaminación, pero no tanto como otros años. Será, pensamos nosotros, porque estamos recién en periodo de comienzo de invierno, que hay poca contaminación, por lo mismo porque muchos hogares de Valdivia se han inscrito en estos proyectos de descontaminación y han postulado a estos proyectos de PL, que es aire acondicionado, y se los han ganado. De esta forma pueden ayudar a descontaminar a nuestra ciudad.
La última emergencia ambiental declarada en Valdivia fue en julio del año pasado, y esta condición, que ahora varió a alerta, solo rige para la zona oriente de la capital regional, como la restricción de usar hasta solo un calefactor a leña por inmueble y la prohibición de quemas. De haberse confirmado la primera emergencia del año en la comuna, la restricción de uso de estufas y de calderas hubiera sido total. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
19:23, una sentencia de 541 días de presidio con suspensión de ejercicio de cargos u oficios públicos por igual periodo dictó el Tribunal Oral de Temuco respecto de tres funcionarios de carabineros condenados por apremios ilegítimos cometidos en abril del año 2021.
La víctima de estos hechos fue el lonco mapuche Alberto Curamil, quien fue galardonado internacionalmente en el 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Un capitán, un sargento y un cabo de carabineros fueron sentenciados a la pena citada como autores de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para finalmente detenerlo. La sentencia fue informada en una audiencia telemática por la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Cecilia Subiabre.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio de mensurado medio y la accesoria de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Por reunir cada uno de los condenados los requisitos que la ley dispone, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por remisión condicional, esto es, firmando ante Gendarmería, por lo que deben presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Temuco con un plazo de 5 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Otros 2 funcionarios policiales fueron absueltos de este delito, al tiempo que el tribunal absolvió además a los 5 uniformados originalmente acusados del delito de obstrucción a la investigación en esta causa en la que intervino como querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial decidió abrir 8 cuadernos de remoción contra funcionarios por mal uso de licencias médicas.
En paralelo, la UDI busca que el presidente José Antonio Kast le solicite a la Corte Suprema abrir un proceso de remoción contra el juez Daniel Urrutia por viajar al extranjero con reposo. Detalles con Marcela Rojas.
La UDI solicitó al presidente de la República, José Antonio Kast, invocar una de sus facultades constitucionales para pedir a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción en contra del juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Lo anterior tras conocerse que la Corporación Administrativa del Poder Judicial decidió abrir 8 procedimientos disciplinarios en contra de funcionarios judiciales que habrían viajado fuera del país estando con licencia médica. Desde la UDI, el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, cuestionó la permanencia del magistrado en sus funciones y aseguró que este tipo de situaciones afectan la confianza pública en las instituciones.
Mientras todo Chile ve con indignación que funcionarios públicos viajan fuera de nuestro país con licencia médica, en los tribunales el juez Urrutia sigue en sus funciones como si nada hubiese pasado. Lo que nosotros estamos pidiendo al presidente Kast es que le solicite a la Corte Suprema la remoción de un juez.
La solicitud fue rechazada por la defensa del magistrado. El abogado Carlos Quesada afirmó que la Constitución contempla mecanismos para solicitar la remoción de jueces, aunque advirtió que en este caso existiría un problema jurídico debido a que Urrutia ya fue absuelto previamente por la Corte de Apelaciones respecto de los hechos cuestionados.
Si la UDI pretende que sea efectiva esta responsabilidad mediante la aplicación de una falta que fue de la cual fue absuelto en la Corte de Apelaciones, tendríamos un problema, ¿eh? Y lo segundo es que, no sé, yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al juez Urrutia por los viajes realizados al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. No obstante, el tribunal igualmente reprochó su actuar y calificó los hechos como una falta de prudencia al cargo, en una decisión dividida que descartó aplicar sanciones disciplinarias en contra del magistrado. La petición de la UDI se conoce mientras continúan las investigaciones internas en el Poder Judicial por el eventual mal uso de licencias médicas en un caso que podría derivar en nuevas medidas disciplinarias durante las próximas semanas.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno reordenó su estrategia comunicacional tras la salida de Mara Zedini de la vocería.
Hoy el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, debutó como vocero marcando el inicio de un nuevo diseño con el que La Moneda busca iniciar su nueva fase. Conocemos detalles con Bárbara Payal. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A partir de la cuenta pública del próximo 1 de junio, el gobierno va a dar inicio a una nueva etapa en su administración. Sin embargo, los cambios ya comenzaron a quedar en evidencia. El ajuste no solo quedó reflejado en el rediseño ministerial marcado por la salida de Trinidad Steiner y Mara Zedini, sino también en una nueva estrategia comunicacional que tendrá como una de sus figuras centrales al subsecretario del Interior, Máximo Pavés. En el mundo político existe un consenso casi transversal respecto de la gestión de la ex vocera Mara Zedini. Su desempeño era considerado poco efectivo y en medio de las principales contingencias terminaba siendo el propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien debía salir a respaldar a sus ministras y fijar la posición del gobierno en diversas contingencias. De acuerdo con el nuevo esquema que impulsa La Moneda, el biministro Claudio Alvarado asumirá el rol de voz institucional del Ejecutivo, mientras que Pavés quedará a cargo de enfrentar la contingencia política, responder a las principales polémicas y confrontar a la oposición cuando sea necesario. El subsecretario, de hecho, debutó en ese rol esta jornada tras el cuarto consejo de gabinete encabezado por el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Pavés, abogado, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de Kast cuando era diputado, fue el encargado de entregar la vocería oficial de la instancia. En su intervención subrayó que esta nueva etapa no implica borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades que el gobierno definió desde el inicio de su mandato.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país desde que ganó la segunda vuelta. Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
En el oficialismo, este diseño ha sido bien valorado. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que este esquema permitirá dar un respiro al presidente José Antonio Kast, mientras que la diputada republicana Macarena Santelices valoró que Interior esté a cargo de las vocerías cuando a la vez tiene un involucramiento directo en las principales decisiones políticas del gobierno.
El ajuste sin duda generará una menor exposición pública por parte del presidente Kast, ya que no tendrá que salir constantemente a dar explicaciones por dicho o por hechos de su ministro.
El que coordina todas las acciones de los ministerios, entonces a eso apunto, a que no existe ministro más empapado del accionar de un gobierno que el ministro del Interior.
La ex portavoz de Palacio durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, Carla Rubilar, consideró positivo el protagonismo que asumirá Pavés. Sin embargo, advirtió que lo fundamental será el trabajo de fondo, establecer lineamientos claros entre el gobierno, el segundo piso de La Moneda y también los distintos ministerios.
La fórmula pudiera funcionar. El subsecretario Max Pavés tiene mucha experiencia, mucho criterio, es un hombre mesurado, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales, del segundo piso y los lineamientos claros del presidente de la República para que funcione.
Por su su parte, el ex vocero de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, planteó que, considerando que seguridad ya no depende de Interior, concentrar allí la vocería podría resultar un diseño funcional. No obstante, señaló como una posible debilidad la escasa experiencia política de algunos ministros sectoriales que bajo este nuevo esquema de la moneda tendrán una mayor exposición pública.
Es un diseño que podría resultar, donde el ministro del Interior sea simultáneamente el vocero de gobierno. Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual. Y gobernar es 100 veces más difícil que dirigir una empresa.
Con todo, una de las principales interrogantes apunta al espacio que va a tener el segundo piso de la moneda en esta nueva fase del gobierno, cuando se reconoce desgaste en la figura presidencial, una falta de relato y también desorden comunicacional entre ministros, entre el gabinete, para instalar los principales mensajes que quiere precisamente establecer el Palacio de la Moneda María José Nibaldo.
Llama la atención, Bárbara, esta idea del debut del subsecretario del Interior, Max Pavés, pensando que el nuevo vocero es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que estaba presente en el Consejo de Gabinete. Aquí la pregunta puede ser obvia y cae de cajón, pero ¿por qué no hace la vocería el ministro Alvarado? ¿Por qué él hace el subsecretario del Interior? Considerando aparte que hay un subsecretario de la CGGUF, que podría haber asumido en ese caso en las vocerías. Se entiende que el modelo es distinto, que quieren darle una voz más contingente al subsecretario Pavés y una voz más institucional al ministro Alvarado, pero creo que la inquietud es muy válida pensando en si hay un subsecretario que viene de la vocería, que es Juan Francisco Lagos, que trabajaba con Mara Cedini, ¿por qué no es él el que probablemente asume algunas vocerías? ¿Y por qué no es el ministro Alvarado, que ahora es el vocero?
¿Yo puedo tener una respuesta?
Ya.
Porque tal vez el subsecretario Lago, que tiene muchas capacidades, sus capacidades más destacadas no son
el laboratorio.
El laboratorio del ser vocero, sino de articular como...
Lo comunicacional.
Claro, también puede ser eso.
Pero el ministro Alvarado, ahí...
Sí, pero va a estar, parece que... Bueno, tú lo decías, ¿no? Que este es un nuevo diseño que aparentemente va a diversificar las vocerías. No las va a concentralizar solo en un personaje. Bueno, también para darle visibilidad a ministerios que en su momento también se decía que estaban como opacados, digamos, por solo una vocera, ¿no?
Claro. De igual manera,
hay que
si uno compara
también
la...
que sí, se recae la vocería en Interior ahora, porque precisamente se criticaba que la ex vocera Mara Cedini no participara en las principales decisiones políticas del gobierno. Muchas veces se llevaron a cabo reuniones acá, encuentros por la mega reforma, por la ley de reconstrucción nacional, entre el presidente, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, Interior y Sexpress, incluso Vivienda con Iván Podugio, donde la exministra no participaba directamente. Entonces, una vez que realizabas las vocerías, se podía sentir esa falta de estar involucrada directamente en las principales conversaciones políticas del gobierno. Ahora bien, eso podría responder también a por qué el subsecretario de SEGOF no va a estar participando tanto de las principales vocerías del gobierno, porque Segov nunca fue incluido en estas principales encuentros políticos. Ahora bien, hay que ver y estar muy atentos a lo que va a ser el desempeño de los ministros sectoriales, muchos de ellos con perfiles netamente técnicos, que no tienen experiencia política, y por lo tanto ahí radica la preocupación de algunos expertos, algunos exministros voceros de gobierno, porque al estar más en la exposición pública, sin tener conocimiento político, se podrían llevar a cabo algunos errores o traspiés comunicacionales, que es lo que el gobierno va a intentar evitar luego de ya conocida la serie de traspiés comunicacionales que marcaron estos poco más de 2 meses en su administración.
Hay que ver si es que efectivamente se logra hacer un cambio en las comunicaciones. Acá emito una opinión, pero lo que vimos hoy del subsecretario Pavés es bastante mejor que lo que habíamos visto en 2 meses de Mara Cedini. Se hizo cargo de las preguntas, nos pueden gustar o no las respuestas, pero si yo pregunto por A, idealmente que la persona que me va a responder me responda por A y no haga esta técnica de los fenicios de ir a su tema que probablemente pueda ser más cómodo. Abordó Sala Cuna Universal, se refirió al tema del plan de seguridad, entregó respuestas bastante contundentes, se le veía con un discurso claro diciendo que el gobierno estaba contento por lo que se estaba realizando. Insisto, nos pueden gustar o no las respuestas que nos vaya a dar en cuanto al contenido, pero otra cosa es lo comunicacional, esta estrategia de entregar respuestas básicamente que puedan no abrir flancos, porque las vocerías anteriores veíamos una vocería y un problema que se generaba producto de una de las respuestas. Hoy al menos eso no se está generando, veremos si funciona, la idea es darle voz a distintos ministerios, y esto se termina decantando en un consejo de gabinete que ¿cuánto duró, Bárbara?
Ahora, pero esto recién empieza también, sí, no saquemos pues, conclusiones de una sola vocería.
No, lleva ¿cuánto tiempo? O sea, fue el martes el cambio de gabinete.
Se puede medir en hora, ni siquiera en día.
Claro, tal cual. Pero el día del consejo de gabinete duró bastante, muchísimo, diría yo, más de 5 o 6 horas estuvieron ahí los ministros debatiendo, por supuesto, también respecto a este tema. ¿El balance ha sido positivo durante estas primeras horas, Bárbara?
Sí, es un consejo de gabinete, el cuarto ya en la administración del presidente Kast, que se extendió hasta poco antes de las 4 de la tarde, y a partir de esa hora el presidente lideró otras actividades en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, y los principales lineamientos, una jornada bien valorada, bien constructiva, de mucho trabajo, señalaba el propio subsecretario del Interior, Máximo Pavés, estuvo enfocado en, digamos, que cada ministerio entregara sus avances, lineamientos, para de ahí sacar insumos que sean incluidos en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Preparar también, lo decía el biministro Claudio Alvarado, esta segunda fase del gobierno que se va a iniciar luego de la cuenta pública. Hay mucho ahí que podría interesar, que podríamos preguntarnos qué va a marcar efectivamente esta segunda etapa del gobierno, que de distinto nos van a poder mostrar a partir de este hito del presidente José Antonio Kast, pero eso ya lo vamos a estar viendo durante las próximas semanas. De hecho, la próxima semana va a ser bastante clave también para encontrar algunos atisbos de esta nueva fase del gobierno.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, y no ha pasado una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y ya hay quienes sostienen que se notó el cambio de mano.
En su primer día en el cargo, recordemos, el secretario de Estado encabezó una agenda con su equipo, con los subsecretarios de la cartera, los jefes de las policías y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado republicano Cristian Araya.
En la interna aseguran que Arrau tiene un gran desafío pendiente, trabajar en el plan de seguridad que el gobierno presentará el próximo 1 de junio en la cuenta pública.
Pero antes de la primera rendición de Kast ante el Congreso, se esperan novedades la próxima semana. El lunes, el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político.
Desde su equipo esperan que esa misma jornada Rau entregue su primera vocería en el cargo, donde el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad.
El diseño es que el 25 de mayo informe una pincelada de la propuesta, porque los ejes y plazos se darán a conocer en la cuenta pública. Al día siguiente, el propio Arrau explicará los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para dicho objetivo.
El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades del Ejecutivo. Y más allá del plan, el trabajo seguirá igual, pero más robusto.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que hace el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
En el oficialismo han pedido un plan concreto y mayor celeridad. El senador RN Andrés Longton respaldó al ministro Arrau, asegurando que tiene todas las competencias para levantar este desafío, pero dijo que se necesita mayor fuerza en lo comunicacional de la gestión.
El ministro, como buen ingeniero, tiene claro lo relevante de un plan, de una estrategia y un sistema de seguridad pública que esté acorde a lo que necesita el país. Y en ese sentido no me cabe ninguna duda que el ministro se va a rodear de las personas idóneas para sacar esto adelante.
Desde la oposición, el senador Karim Bianchi cuestionó que el gobierno le atribuya a la ex ministra Steinert todas las responsabilidades por la mala gestión en seguridad. Y en esa línea pidió cumplir con las promesas de la campaña.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y que incumplió, cuya principal promesa fue entregar más seguridad a los chilenos y no mostraron absolutamente nada. Acá hay una estrategia y un plan que cambiar o que ejecutar. Y para eso debe notarse el cambio y no solamente una puesta en escena como fue el principio de la zanja.
El plan de seguridad de la moneda responde a tres objetivos: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal y fortalecimiento institucional.
En esa línea, la propuesta se basará en siete ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y nuevos desafíos ministeriales.
Siempre en materia política, una dura crítica realizó el exministro del PPD, Jorge Insunza, a la administración del expresidente Gabriel Boric.
Insunza dijo que el líder del Frente Amplio buscó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A poco más de dos meses del fin del gobierno de Gabriel Boric, en la centroizquierda comenzaron a abrirse las primeras discusiones sobre el legado político de su administración. Uno de los análisis más duros vino desde Jorge Insunza. El exministro del PPD aseguró que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. En base al análisis de su libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, Insunza sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar una base de apoyo popular sólida, algo que, a su juicio, debilitó el proyecto político de la izquierda y facilitó el avance de la derecha. Además, advirtió que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían volver a repetirse.
Y creo que eso importa mirarlo, examinarlo a fondo, porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Sus declaraciones encontraron eco en otro dirigente histórico del PPD. Hablamos del exministro Sergio Vitar, quien respaldó la necesidad de abrir una discusión autocrítica dentro de la centroizquierda. En esa línea, Vitar sostuvo que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. Sin embargo, descartó que aquello reflejara una fractura entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, afirmando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Ni el socialismo democrático tiene la fuerza para construir solo una alternativa, ni el Frente Amplio tampoco. Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
Frente a la reflexión crítica de líderes históricos del PPD, voces de la bancada parlamentaria de la colectividad llamaron a mirar el legado del gobierno de Boric con mayor distancia histórica. En esa línea, hubo quienes pidieron evitar juicios categóricos sobre la administración, apuntando a que las evaluaciones sobre un gobierno suelen modificarse con el paso del tiempo y frente a nuevas administraciones.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia expresaron su preocupación por la difusión de nuevos videos que muestran a gente armada supuestamente implicada en las protestas que piden la dimisión del presidente del país, Rodrigo Paz, mientras en La Paz hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Un comunicado conjunto de ambas instituciones señala que las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población y no se permitirá ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional.
El comunicado fue emitido después de que en redes sociales se difundieron videos que muestran a hombres en una zona andina con el rostro cubierto y armados con fusiles antiguos.
Los hombres que se identifican como indígenas de una comunidad del sur de la región andina de Oruro van formados en tres filas, exhibiendo los fusiles y corean la consigna "Ahora sí, guerra civil", además de pedir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz.
El lunes el gobierno ya advirtió sobre la presencia de supuestos grupos armados en las protestas, jornada en la que una manifestación derivó en disturbios y saqueos.
Durante esta jornada hubo una nueva protesta convocada por la Central Obrera Boliviana que descendió desde la ciudad vecina del Alto hacia La Paz, sede del gobierno y el parlamento, integrada por dirigentes sindicales, campesinos aymaras y seguidores del expresidente Evo Morales.
La manifestación ocupó el centro de la ciudad por alrededor de una hora y derivó en enfrentamientos cuando, en su intento por avanzar hasta la Plaza Murillo, el centro del poder político boliviano, los manifestantes lanzaron dinamitas y petardos a los policías antimotines que lograron dispersarlos con gases lacrimógenos.
El máximo líder de la Central Obrera Boliviana, el minero Mario Argollo, publicó un video en las redes sociales desde la clandestinidad por la orden de aprehensión en su contra tras haber sido acusado por el gobierno por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo por llamar a las protestas.
Los bloqueos han causado un desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en ambas ciudades y, según las autoridades, ocasionaron la muerte de 4 personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
Una segunda encuesta privada confirmó que la candidata derechista Keiko Fujimori le lleva una ventaja de 3.4 puntos de intención de voto al postulante izquierdista Roberto Sánchez. A 2 semanas de la segunda vuelta presidencial en Perú y a escasos días del primer debate de equipos técnicos de campaña.
El estudio de la empresa Datum, publicado por el diario El Comercio, reveló que Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe un 39,5% de intención de voto, en tanto que Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene 36,1% en un sondeo realizado entre el 17 y el 20 de mayo.
Un 15,9% de electores señala en este sondeo que votará en blanco o nulo, y un 8,5% aún no sabe o no opina sobre su voto.
La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 7 de junio y los días 24 y 31 de mayo se van a realizar los debates públicos de los equipos técnicos y de los candidatos presidenciales, respectivamente.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Este fin de semana aterrizarán en suelo nacional los activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, que fue interceptada por fuerzas israelíes. Los detalles los tiene María Gramunt.
Tras la expulsión de los 430 activistas que viajaban en una flotilla con ayuda humanitaria a Gaza, los chilenos que integraban la misión se encuentran de regreso al país. La flotilla zarpó el pasado 14 de mayo y 5 días después fue interceptada por la Armada israelí. La embarcación, parte de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, transportaba ayuda a la Franja de Gaza y reunía activistas de 40 países, quienes fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en tierra. Entre los chilenos estaban Víctor Chanfro, Carolina Eltit y Claudio Cayosi, quienes aterrizarán este sábado en suelo nacional. Los activistas además denunciaron haber sido víctimas de tratos degradantes por parte de las fuerzas israelíes. La directora ejecutiva del Centro de Información Palestina, Stephanie Elías, profundizó en las denuncias realizadas por los chilenos, que se suman a las acusaciones que han realizado otros activistas de diferentes países.
Fueron sometidos a tortura física y psicológica. Todos los participantes recalcaron que, si bien lo que ellos sufrieron fue un calvario, no se compara con las torturas que las fuerzas israelíes ejercen sobre los palestinos.
Desde Cancillería informaron que tomaron contacto con los ciudadanos retenidos y que el cónsul de Chile en Ankara los recibió en Turquía para brindarles asistencia. Sin embargo, el despliegue del gobierno ha generado diversas reacciones. La Comisión de Constitución del Senado citó al canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar el caso. Desde la sociedad civil, el director ejecutivo de la comunidad palestina en Chile, Diego Camis, señaló que el actuar fue tibio en comparación a las actitudes de otros estados internacionales.
El gobierno
gobierno tuvo una reacción tibia y tardía. Tiene que tener una firmeza y una proporcionalidad en la defensa de los derechos ciudadanos chilenos. Lo que sí vemos con muy buen ojo es lo que ha pasado en el Senado, en donde por estas mismas razones se ha citado al canciller a dar explicaciones.
El senador UDI y presidente del Grupo Chile-Palestina en el Senado, Sergio Gaona, señaló que independiente de las declaraciones de Cancillería, lo importante son las acciones realizadas y que los chilenos se encuentran viajando a Chile.
Más allá de las declaraciones de la Cancillería respecto de los chilenos que estaban en la flotilla y que fueron secuestrados, lo importante son las gestiones realizadas por nuestro Estado, por el gobierno, para poder tenerlos a salvo y traerlos de vuelta a Chile.
Los activistas regresan al país y las denuncias por torturas y abusos durante la detención continúan generando repercusiones internacionales y presión sobre los gobiernos involucrados.
Y la empresa de auditoría KPMG fue la elegida por Codelco para investigar presuntos ascensos irregulares en la división Chuquicamata.
Se trata de un nuevo flanco al interior de la cuprífera que se suma a la investigación del Ministerio Público por la sobreestimación de 27 toneladas de cobre fino. Valencia Gajardo con los detalles.
Siguen las críticas a la gestión interna de Codelco tras conocerse el informe de auditoría por el desbalance de las cifras de 2025. Y ahora se suma otra investigación que lidera la compañía global KPMG, a raíz de una denuncia recibida en enero de este año que acusa una serie de dirigentes de la división de Chuquicamata que habrían obtenido ascensos irregulares y con ello mayores sueldos. Con respecto a las cerca de 27.000 toneladas que habrían sido sobreestimadas, Codelco ya anunció devoluciones por los bonos e incentivos que fueron pagados con cifras erróneas. En paralelo, el Ministerio Público tomará parte de la investigación y el Congreso usará sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora. La presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Proboste, señaló que es grave lo que se reveló y el directorio debe tomar medidas drásticas con el fin de devolver los más altos estándares.
Codelco debe demostrar que su gobierno corporativo está a la altura del rol estratégico que cumple para todo el país. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, ya hemos adoptado el acuerdo para seguir de cerca este proceso y las medidas que adopte el directorio.
Sobre la afectación que tienen estas cifras infladas en la producción este año, hay economistas que aseguran que hay un perjuicio fiscal. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dice que esto se trata mucho más que de una simple diferencia contable.
La base que se utiliza para cálculo de proyecciones al año 2026 es en base al cierre contable anterior. Entonces, si es más bajo realmente, la proyección genera una diferencia más grande. Entonces, lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
Sin embargo, según dieron cuenta conocedores del mundo minero, esto es algo que no resulta extraño en la industria, pero en el caso particular de Codelco, la falta de transparencia terminó por encender la polémica. Sin embargo, N. Cepeda, presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, dijo que quedan conformes con las sanciones adoptadas porque se están dando las señales.
Lo que antes hacíamos no es bueno seguir haciéndolo. Esa es la lección aprendida, porque Codelco es muy sensible al escrutinio público. Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque el mismo dueño que lo decide.
En paralelo sigue la pugna política por la posibilidad que barajaría el Ejecutivo de privatizar parte de la estatal.
La Comisión de Gobierno de la Cámara aprobó un proyecto que suma nuevas empresas a la obligación de reportar operaciones sospechosas.
La propuesta busca incentivar denuncias ante la Unidad de Análisis Financiero, removiendo normas de secreto o reserva y dejando exentos de responsabilidad penal a compañías de carga aérea, marítima o terrestre que denuncian posibles delitos. Los detalles los tiene Gonzalo Holguín.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó por unanimidad de sus miembros el proyecto que busca prevenir el lavado de activos, sumando nuevas empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. El fundamento de la iniciativa argumenta que se necesita atacar la cadena logística portuaria, aérea y terrestre para controlar el comercio informal, argumentando que la Unidad de Análisis Financiero necesita más información para detectarla. Joana Pérez, diputada de Demócratas y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que la tarea de aduanas es fundamental en el diagnóstico sobre la realidad que denuncian los alcaldes y municipios en el comercio informal urbano.
Es que este es un servicio clave contra el crimen organizado, ¿ya? Y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes y que ven en las calles y que es de manera irregular también ingresan por la aduana.
La norma que incorpora empresas logísticas y de transporte suma compañías de carga aérea, marítima y terrestre, además de empresas de transporte internacional como las obligadas a entregar antecedentes de operaciones sospechosas. De esta manera se incorpora el sistema de control de puertos en el ejercicio de sus funciones, sumándose a las obligaciones que ya existen para bancos, corredoras, notarios, casas de cambio y otras instituciones. La directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, respaldó la iniciativa.
Queremos decir que como aduana estamos de acuerdo. Ahora, hoy día están contemplados los agentes de aduana, que son los representantes, ministros de fe de una operación de comercio exterior. Además, tienen una delegación de facultades públicas.
El diputado socialista César Valenzuela valoró que esto añade obligaciones en circunstancias en que no necesariamente existe un delito, pero existe al menos la sospecha de él, o se permita entregar antecedentes que, sumados a otras investigaciones cruzadas, puedan detectar contrabando o comercio ilegal.
Podría tratarse de una operación que en sí no revistiese el carácter de delito. Pueden ir generando información suficiente que el día de mañana podría finalmente terminar en una operación del Servicio Nacional de Aduana o entregándoselo antecedente al Ministerio Público.
El proyecto indica que las entidades deberán designar un encargado especial para relacionarse con la unidad de análisis financiero. El proyecto dice que cualquier norma de secreto o reserva no va a impedir el cumplimiento de estas obligaciones. La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal y con esto se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
La radio alerta y oportuna.
El sexto contagio por hantavirus en la región de Ñuble fue confirmado por la Seremi de Salud de esa zona. Guillermo Escares nos cuenta más.
La Seremi de Salud de Ñuble confirmó un nuevo caso de hantavirus, elevando a 6 los contagios registrados en lo que va del presente año.